empezará y tienen que darle el frente. Uno de ellos, Kevin Love, y lo hizo muy bien ayer con 18 puntos. Ahí la campana, no sé si me la tocó Pindas o la tocó Iván. Iván es un gran admirador de los deportes de los puños. Pero con esa, Ricardo, con esa me voy.
Un abrazo. Gracias, Chambi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que en la brigada de asalto 2506... desembarcó un 17 de abril, un día como hoy, en 1961 en Cuba, por un punto cercano a Bahía de Cochinos. Luis Guardia tiene este testimonio de dos de sus brigadistas, Jorge Gutiérrez Izaguirre, del equipo de infiltración, y Máximo Cruz.
Desde el exilio, cientos de hombres en una avanzada partían para infiltrarse en la isla y apoyar logísticamente a los grupos clandestinos que combatían en los diferentes focos guerrilleros ya creados. Se fraguaba una invasión.
Yo fui uno de los integrantes de los team de infiltración de la Brigada 2506, cuyo objetivo era, previo al del planeado desembarco, ir entrando en Cuba por distintos lugares con distintas misiones, los distintos teams, para respaldar lo que habría de ser, la futura invasión y ayudar al clandestinaje que ya estaba luchando dentro de Cuba y algunos de los movimientos guerrilleros que también se encontraban peleando.
El 15 de abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos atacaban bases militares del régimen castrista. San Antonio de los Baños, el campo aéreo de Columbia y el aeropuerto militar Antonio Maceo de Santiago de Cuba, como parte del plan militar previo a la invasión. 48 horas más tarde, el día 17 de abril, el grueso de la Brigada 2506 desembarcaba por un punto en el centro sur de la isla, conocido como Bahía de Cochinos.
Y nos enfrentamos a unidades de tanques y infantería. Nosotros éramos aproximadamente unos 100 hombres y la fuerza enemiga probablemente podía haber sido miles de personas, 3, 4, 5 mil personas que nos atacaron. Ellos tendrían probablemente 15 o 20 tanques. Nosotros teníamos dos tanques nada más, livianos.
Varios factores ajenos al valor y a la entrega de los expedicionarios influyeron en la derrota militar de la invasión.
Un incendio que comenzó el viernes en el municipio apinareño de Mantua está ganando terreno a pesar de los esfuerzos de las fuerzas dedicadas a combatirlo. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
Un incendio iniciado el viernes en el municipio pinareño de Mantua está ganando terreno a pesar de los esfuerzos de los efectivos dedicados a combatirlo.
Siempre va a ser insuficiente porque no contamos con la infraestructura necesaria para controlar un fuego de tan magnitud,
indicó el ambientalista Denis Valdés Pilar.
Hay muchos factores que pueden causar incendios. Está el factor natural, la sequía, que también se puede combinar con la mano humana, ya sea por la minería, ya sea por la cacería ilegal, también los fuegos controlados, o sea, empresas estatales o cooperativas que prenden fuego a una parcela seca, o sea, el ser humano lo controla, entonces yo he visto que cuando prenden fuego a estas parcelas secas, pues se van, no controlan nada, dejan que queme y también de esa manera este fuego puede llegar a sitios, o sea, como reservas naturales. También también las malas condiciones del transporte público o privado. Cualquier chispa puede provocar un incendio tan grave como este. Personas que dejan colillas de cigarro encendidas, latas, vidrio, cualquier reflector puede también provocar incendios forestales.
Según informó el domingo Telepinar en su página de Facebook, el fuego está consumiendo los bosques situados en el macizo que bordea el Consejo Popular de Montezuelo.
Todo esto afecta lo que es la zona de agricultura, porque ahí la mayoría de los campesinos siembran su conuco de malanga, su café.
Lamentó el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete.
Toda esa fauna ahora mucha desaparece y la flora no se recupera durante varios años.
La prensa local ha descrito que la provincia de Pinar del Río posee una de las superficies boscosas más grandes del país y que más de 60 siniestros de este tipo se han desencadenado en el territorio en lo que va de año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El documental Patria y Vida, The Power of Music, que aborda el origen de la canción que se convirtió en himno de las históricas protestas del 11J en Cuba, fue galardonado en Estados Unidos. El film recibió el premio correspondiente al mes de marzo en la categoría Mejor Documental de Los Ángeles Film Awards, LAFA, un concurso mensual para cineastas y guionistas de todo el mundo. La obra está dirigida por la artista y compositora española Beatriz Luengo, esposa del cantante cubano Yotuel Romero, uno de los autores del tema Patria y Vida, galardonado con 2 Grammy Latinos en 2021. Al compartir la noticia en redes sociales, Romero dedicó el nuevo reconocimiento a los artistas Michael Castillo Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara, presos en Cuba. El Los Orbo, también intérprete de la canción, cumple una condena de 9 años de cárcel. Y Otero Alcántara, que aparece en la parte del videoclip filmada en la isla, fue sentenciado a 5 años de prisión. Un recluta del servicio militar obligatorio falleció en un accidente ocurrido en el central azucarero Covadonga, el municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros. Relata el hecho el opositor Juan Alberto de la Nuez, quien obtuvo la información de un familiar de la víctima que pidió el anonimato.
Dariel estaba pasando el servicio militar obligatorio en una unidad de la EJT y fue reubicado al calle Azucarero Antonio Sánchez en el poblado de Covadonga, municipio de Aguada de Pasajeros, por la falta de personal para trabajar por los bajos salarios. En la noche de este jueves, acompañado de otro joven, se dedicaba a sustraer azúcar en una casilla de ferrocarril. La casilla se ubica debajo de un embudo de la torba de azúcar, lugar alumbrado con varios focos y cámara de video para impedir el robo, además de que el operador del llenado de la casilla tiene que estar siempre advertido del azúcar. Dariel Cabrera se encontraba dentro de la casilla y el otro joven estaba encima para recibir el azúcar, cuando el operador de la torba vierte el azúcar caliente sobre los jóvenes, lo que provocó la muerte de Dariel y ocasiona quemaduras que se suponen graves a su acompañante, porque es trasladado con urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico Gustavo Aldegría Lima en la ciudad de Cienfuegos.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana se ha referido sobre el Día del Holocausto a través de un mensaje vía Twitter y dice que en el Día del Recuerdo del Holocausto honramos la vida de 6 millones de judíos y de otros millones de personas que los nazis y sus colaboradores asesinaron, incluidos los romaníes, las personas LGBTQ y más, los esclavos y las personas con discapacidad, y termina el mensaje con las etiquetas numeral nosotros recordamos y protejamos los hechos. Y en otro tema, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegará a Cuba este miércoles para mantener conversaciones con autoridades del gobierno, informó la Cancillería de la isla. Un escueto comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Lavrov realizará otras actividades de interés durante su visita oficial. Cuba y Rusia han impulsado en los últimos años su relación bilateral para tratar de restablecer la estrecha cooperación que mantenían hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991. Rusia es uno de los 10 primeros socios comerciales de Cuba y ambos gobiernos definen su asociación como estratégica. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, ha pedido expulsar a Taiwán como observador del Sistema de Integración Centroamericana y solicitó la incorporación en cambio de Rusia.
Esa fue la propuesta hecha el sábado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un encuentro en Managua con el jefe de la Agencia China de Cooperación Internacional por el Desarrollo.
Esa base militar yanqui, que se llama Taiwán, tiene que ser retirada, expulsada del SICA.
El SICA fue creado en 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Belice se agregó como miembro pleno en 2000 y República Dominicana lo hizo en 2013. Estados Unidos y Taiwán son observadores del organismo regional, mientras que la petición de Rusia para sumarse está en trámite. Cuando fue constituido, los países centroamericanos tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los integrantes del SICA, salvo Guatemala y Belice, han roto lazos con Taipei y han establecido relaciones con Pekín bajo la premisa del reconocimiento de una sola China.
Una reciente investigación ha identificado múltiples barreras que impiden a los venezolanos fuera de su país garantizar muchos de sus derechos. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
El informe Huellas de la Movilidad Venezolana, elaborado por la Red de Activistas de Ciudadanos por los Derechos Humanos, un espacio dedicado a la articulación por la defensa de los derechos de las personas venezolanas, migrantes y refugiadas, expone algunos de los obstáculos que impiden el pleno acceso a derechos desde el exterior, incluyendo el derecho a la identidad y su relación con la participación en procesos electorales. Al respecto, revela que no hay una tendencia clara sobre la tenencia de documentos vigentes por parte de migrantes y refugiados, y en ese sentido puntualiza que existen marcadas diferencias entre los países de acogida, lo que consideran puede estar relacionado con la forma de ingreso, como explica la investigadora Laura Deep.
En el caso de las personas que migran, digamos, sur-sur, esa migración que es por tierra, pues son personas con menos acceso a documentos, mientras que las personas que migran a países en donde necesariamente tienen que montarse en un avión, pues tienen acceso a un pasaporte, bien sea que esté vencido o no.
En todos los casos, el informe resalta que existe una evidente percepción de dificultad para renovar documentos, y a medida que pasa el tiempo, se vuelve más complejo contar con documentos vigentes, lo que es necesario para la regularización migratoria, requisito para acceder a empleos formales y sistemas de salud, explicó Deep.
Existe una relación intrínseca entre los documentos de identidad y la regularización migratoria, y de ellos depende la participación política. El hecho de que exista un consulado no garantiza que puedan realizarse los trámites correspondientes, pero a su vez la ausencia de consulado, como es el caso que mencionaba de Colombia a Estados Unidos, agudiza esa desprotección.
Según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay más de 7.200.000 migrantes y refugiados venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Comandantes de la disidencia de las FARC aseguraron estar listos para iniciar lo que sería una nueva mesa de diálogos el próximo 16 de mayo con el gobierno de Colombia. La agencia francesa de prensa obtuvo las declaraciones de Ángela Izquierdo, vocera de las disidencias de la guerrilla colombiana.
Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional ya están listos para el 16 de mayo del presente año.
El Estado Mayor Central es una de las dos facciones disidentes de las antiguas FARC y está conformado por antiguos dirigentes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Y las relaciones comerciales entre Brasil y China están generando críticas en círculos diplomáticos y medios de prensa. Desde Sao Paulo, amplía Edgar Maciel.
El presidente Lula da Silva regresó de China con 15 acuerdos comerciales firmados. El gobierno brasileño estima que los pactos totalizaron alrededor de 50 mil millones de reales en inversiones, aproximadamente 10 mil millones de dólares, principalmente con asociaciones público-privadas, la fabricación de satélites y coches eléctricos en Brasil y el aumento de las exportaciones agrícolas. Pero es en la parte diplomática que la conversación entre Lula y Xi Jinping generó tensión en todo el mundo. El primer punto fue el anuncio de que los dos países comenzaron a realizar transacciones comerciales con las monedas locales, real y yuan, dejando de lado al dólar. Esto generó críticas de la prensa y representantes del gobierno estadounidense aquí en Brasil, según constató Voz de América. Lula fue a los micrófonos para contrarrestar la presión y decir que nadie prohibiría a Brasil negociar con China. Para analistas como el profesor de Relaciones Internacionales, Alejandro Uehara, los discursos de Lula fueron inexactos y pusieron más tensión en la relación entre Estados Unidos y China. Hubo deslices en el dólar y discursos de guerra. No sería necesario en este momento, sobre todo porque Lula visitó Estados Unidos hace poco y no adoptó el mismo tono. Esto puede generar tensiones innecesarias y perjudicar a Brasil en los acuerdos con los estadounidenses. Tras salir de China, el presidente Lula realizó realizó una visita relámpago el domingo a Abu Dhabi, en Oriente Medio. En el encuentro con el presidente y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, alinearon futuros acuerdos comerciales y hablaron sobre la COP28, que se realizará allí en el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Un grupo de países en las Naciones Unidas ha dicho en una declaración conjunta que están profundamente preocupados por la detención por parte de Rusia de un reportero del Wall Street Journal y protestaron por los esfuerzos de Moscú para limitar e intimidar a los medios. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagui.
Un grupo de 46 países expresó su profunda preocupación el lunes por la detención en Rusia del reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich. En una declaración conjunta dijeron que estaban profundamente preocupados por el anuncio de Rusia de la detención y protestaron por los esfuerzos rusos para limitar e intimidar a los medios de comunicación. En nombre del grupo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que los países toman nota de la protesta generalizada, tanto de periodistas rusos como internacionales, en respuesta a este arresto reciente, incluida una carta abierta firmada por docenas de figuras destacadas de los medios independientes de Rusia, que califica el caso en su contra de absurdo e injusto.
We will continue to advocate for press freedom.
Ella dice que continuarán abogando por la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en todo el mundo, que instan a las autoridades de Rusia a liberar a las personas que tienen retenidas por motivos políticos y a poner fin a la represión draconiana de la libertad de expresión, incluso contra los miembros de los medios de comunicación. Cuando se le preguntó acerca de la declaración, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo que le toca a los tribunales rusos decidir si el periodista es culpable o no. Gershkovich, que fue contratado por el Wall Street Journal poco antes de que Rusia invadiera Ucrania el año pasado, fue arrestado el mes pasado, y es la primera vez desde 1986 que un reportero estadounidense es detenido por presunto espionaje en Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otro periodista en Rusia hace noticia y es la condena al opositor Vladimir Kara-Murza a 25 años de cárcel, desatando de inmediato la indignación a nivel internacional.
La pena más dura impuesta a un opositor en la historia reciente de Rusia. Vladimir Kara-Murza, una de las últimas voces críticas contra el Kremlin que no estaba en la cárcel o exiliado en el extranjero, fue condenado el lunes a 25 años de prisión. Un tribunal de Moscú lo encontró culpable de alta traición por haber criticado al poder en intervenciones públicas en países occidentales, difusión de falsas informaciones sobre el ejército ruso y trabajo ilegal para una organización indeseable. Kara-Murza, ganador en 2022 del Premio de Derechos Humanos Václav Havel que otorga el Consejo Europeo, trabajó para la organización Open Russia, declarada indeseable por las autoridades rusas en 2017. La acusación de difusión de falsas informaciones sobre el ejército se basa en una ley introducida tras el inicio de la ofensiva contra Ucrania, que permite reprimir cualquier información que las autoridades consideran incorrecta.
Cuando se enteró de que serían 25 años, dijo: mi autoestima incluso subió, me di cuenta de que lo hice todo bien. Esta es la puntuación más alta que he recibido por creer como ciudadano, como patriota, como político.
En detención provisional desde abril de 2022, Kara-Murza estuvo a punto de morir después de ser envenenado en dos ocasiones en 2015 y 2017, según él, por cuenta del poder ruso. La sentencia suscitó inmediatamente la indignación de la comunidad internacional.
El canciller alemán Olaf Scholz defendió la necesidad de diversificar las relaciones comerciales para reducir el riesgo de una dependencia de China, pero al mismo tiempo abogó por evitar un desacople de mercados individuales, ya que este supondría un camino equivocado. En un discurso en la Feria Industrial de Hannover, en la que Indonesia es el país invitado, el canciller señaló que a escala mundial los países se están esforzando por reducir dependencias peligrosas. Scholz también ensalzó los progresos de Alemania en el ámbito de la transición energética, que, según dijo, es el mayor impulsor del empleo y el crecimiento del país y ofrece enormes oportunidades. Al menos un centenar de civiles ha muerto en Sudán en el tercer día de enfrentamientos y combates entre el ejército y un grupo paramilitar.
Tensión en Sudán. El país africano está sumido en combates armados entre el ejército y un poderoso grupo de paramilitares que han dejado al menos un centenar de civiles muertos. En la capital Jartum, envuelta el lunes con un fuerte olor a pólvora y privada parcialmente de agua y electricidad, los habitantes estaban atrincherados en sus casas. Un espeso humo negro se eleva del centro de la ciudad, donde se encuentran las instituciones políticas y militares. Los pocos supermercados abiertos advirtieron que solo podrán seguir funcionando unos días más debido a la falta de suministros, y los hospitales que atienden a los heridos se están quedando sin insumos. La violencia estalló el sábado tras semanas de tensiones entre los dos generales que protagonizaron el golpe de octubre de 2021, que puso fin a la transición de Sudán hacia un gobierno civil, el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhan y el jefe de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, Mohamed Hamdan Daglo. Desde entonces no cesan los combates con armas pesadas y la aviación bombardea regularmente los cuarteles de las FARC, incluso en pleno centro de Jartum. Estos exmilicianos de la guerra en la región de Darfur, convertidos en auxiliares oficiales del ejército, están desplegados en la capital, vestidos con uniformes y armados, y luchan para tomar el control de las principales instituciones del país. Sin una tregua a la vista, médicos y organizaciones humanitarias dieron la voz de alarma, y se multiplican los llamados internacionales a un cese inmediato de la violencia.
A propósito, el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido este lunes un alto al fuego inmediato en Sudán.
En Sudán este lunes se han intensificado los enfrentamientos en el país, mientras altos funcionarios de las Naciones Unidas piden a las facciones militares rivales proteger a los civiles y respetar las obligaciones internacionales del país. Condeno enérgicamente el estallido de enfrentamientos que está teniendo lugar en Sudán y hago un llamamiento a los líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido y de las Fuerzas Armadas Sudanesas para que cesen inmediatamente las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis, ha declarado el secretario general. Antes de pronunciar el discurso de apertura del Foro de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, Antonio Guterres ha anunciado que la situación ya ha provocado terribles pérdidas de vidas humanas, entre ellas las de muchos civiles. Insto a todos los que tienen influencia sobre el deterioro de la situación a que presionen en favor de la paz y apoyen los esfuerzos para poner fin a la violencia, restaurar el orden y volver a la senda de la transición. Además, advirtió que cualquier nueva escalada podría ser devastadora para el país y la región.
El comportamiento de la economía en los Estados Unidos tiene diferentes visiones. Mientras unos ven signos de desaceleración, el gobierno asegura que los datos son alentadores. Desde Washington DC, amplía Yoconda Tapia.
Los últimos 7 días, informes que muestran que la economía pierde impulso han provocado diverso tipo de reacciones, ya que los datos económicos ponen en el escenario estadounidense una desaceleración del crecimiento del empleo, la inflación, la producción de las fábricas y el gasto de los consumidores. El impacto combinado no ha hecho que las autoridades de la Reserva Federal pongan fin a las subidas de tasas de interés, y se sigue considerando probable que en 2 semanas se anuncie una nueva elevación en 0.25 punto porcentual, alcanzando 5,25%, que sería la más alta desde el inicio de la crisis financiera mundial en 2007. En días anteriores, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que la economía en el país estaba en un buen momento, con signos de fortaleza. El comportamiento de la economía estadounidense es obviamente excepcionalmente bueno, con una sólida y continua creación de empleo, con una inflación moviéndose gradualmente a la baja y un robusto gasto de los consumidores, dijo Yellen. Por su parte, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que aún no se aprecian indicios de que la economía está sometida a tensiones, advirtiendo que la inflación avanza poco y que no hay motivos para suspender nuevas alzas de tasas de interés. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mucha atención, pasamos a Nueva York porque 2 hombres fueron arrestados en las últimas horas por presuntamente operar una oficina de la policía secreta del gobierno chino en la Gran Manzana. Regresamos a Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
2 hombres fueron arrestados el lunes en Nueva York por presuntamente operar una comisaría de policía secreta en nombre del gobierno chino en dicha ciudad. Ambos enfrentan cargos de conspiración para actuar como agentes del gobierno de China sin informar a las autoridades estadounidenses y obstrucción de la justicia, según dijeron los fiscales. Breon Peace es el principal fiscal federal en Brooklyn. Él dice que se acusa a estos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China de participar en esquemas de represión transnacional dirigidos a miembros de la comunidad de la diáspora china en la ciudad de Nueva York y en otras partes de Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ambos admitieron ante el FBI que borraron sus comunicaciones con un funcionario del gobierno chino después de enterarse de que estaban bajo investigación. Los fiscales dijeron que uno de ellos, en el 2018, trató de persuadir a un individuo considerado fugitivo por China para que regresara a casa y que ese individuo dijo haber sido hostigado y amenazado. En el 2022, el gobierno de China les pidió que ayudaran a localizar a una persona que vive en California, considerada activista a favor de la democracia. Los funcionarios estadounidenses anunciaron además por separado cargos contra más de 3 docenas de miembros de la Policía Nacional de China, acusándolos de crear y utilizar cuentas de redes sociales falsas para localizar y hostigar a disidentes en Estados Unidos. Peace dijo que la acusación revela la violación flagrante de la soberanía de Estados Unidos por parte del gobierno chino al establecer esa estación de policía secreta en el barrio chino de la ciudad de Nueva York. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Luces, cámara, acción. Los cantantes estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry actuarán en un concierto con motivo de la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
Los estadounidenses Lionel Richie y Katy Perry formarán parte de una muy variada alineación de artistas para celebrar la coronación del rey Carlos III. El concierto tendrá lugar el domingo 7 de mayo en el Castillo Windsor, al día siguiente de la coronación. Al evento, que asistirán 20.000 miembros del público e invitados especiales, será retransmitido por televisión y radio. Andrea Bocelli también se presentará en el concierto. Lionel Richie dijo que será una oportunidad única y un honor participar de la celebración. La lista de artistas fue anunciada por los colegas de la British Broadcasting Corporation, la BBC, la cual producirá y transmitirá el programa. La coronación de Carlos, quien se convirtió en rey tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel, tendrá lugar en la abadía de Westminster. La BBC dijo que el concierto será una oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en la historia de Gran Bretaña. Y cerramos el segmento de hoy muy apropiadamente con Circle Game, de Joni Mitchell y James Taylor. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias para este día lunes, inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en nuestra programación para estar bien enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas, sin censura. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.